6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Gabriel Albía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
No sé si a lo mejor tengo que llamar de usted Agapito, porque claro, cuando ya le sacan así con un aire un poco Cary Grant en el mundo, los intelectuales y esa entrevista y no sé qué. Agapito,
bueno, buenas tardes. Buenas tardes, mando la categoría de intelectual, pero yo soy filósofo. Y además, esa entrevista que me han hecho, tengo que agradecerle a Fernando Palmero y sobre todo, pero se equivocó en una cosa, Fernando. No puso que yo soy colaborador de Dieter Brandau desde hace muchos años. Fernando,
eso,
la próxima la tienes que poner.
Eso es lo de menos. O sea,
eso
no,
es lo de menos.
Así no vamos a ningún lado.
Vamos a ver.
Pero te puso, guapo.
Pero te puso una foto. Te puso una foto que arrasa.
El terror, gracias, el terror. Bueno. Lair Garden le llama ya, que diría nuestro amigo Garci, que enseguida se suma a esta tertulia. Última tertulia antes de que sepamos el resultado electoral de las próximas elecciones.
Tengo aquí los resultados.
¿De qué?
No.
Ah, como sacas papeles, digo, ¿qué tiene ahí este hombre?
Dieter, antes de entrar en los resultados, ¿me dejas que haga un pequeño matiz respecto a algo que he oído en vuestro programa y que hasta tal punto me ha dejado estupefacto, que estaba a punto de salir para acá y pensé, lo he oído mal con las prisas? Cuando he llegado aquí, lo primero que he hecho ha sido irme a la redacción para que me pusiesen la grabación. Me refiero a la grabación que pusiste esta tarde de Carmen Calvo. Mira, todos estamos hablando, o todo el mundo está hablando mucho del disparate cometido por el señor Sánchez, que efectivamente daba la impresión de estar completamente fuera de sí y que ha hecho lo peor que puede hacer un político, un ridículo espantoso ante el periodista que le estaba entrevistando. Pero lo del señor Calvo es inmensamente peor.
¿Quieres escucharlo, Albiac?
Lo de la señora Calvo.
Lo de la señora Calvo.
Ponlo y después explico.
Bueno, nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que encuadrado en el ámbito del Poder Judicial no es Poder Judicial. El fiscal o la fiscal general del Estado, quien lo nombra en España, según dice el artículo 124 de la Constitución, ¿quién lo nombra? El gobierno.
Esa es
y
la
en
clave.
El resto de las democracias.
Esa es la clave. El problema no es que una política sea una analfabeta, como es el caso de la señora Calvo. El problema es que esa señora es profesora de Derecho Constitucional.
Catedrática.
¿Seguro que catedrática?
En su currículum creo haberlo
leído,
pero bueno, ¿qué más da?
Pues se ve que últimamente sortean las cátedras. Y es extremadamente grave, porque naturalmente la pertenencia de la Fiscalía al Poder Judicial es un principio básico de derecho constitucional en todas las sociedades constitucionalmente construidas. La cuestión que ella superpone sobre ello, es decir, el modo de designación de la Fiscalía, varía según los distintos países. Pero, por definición, el Poder Judicial se asienta sobre dos instituciones básicas, las cuales, naturalmente, reciben el nombre de magistrados, que son la Fiscalía y la Judicatura. Por eso, naturalmente, en las sesiones inaugurales o las sesiones anuales del Poder Judicial siempre verás reunidos a las dos instituciones. No por una cuestión de protocolo, sino porque la Fiscalía es, por definición, uno de los dos ejes del Poder Judicial.
Déjame que me corrija a mí mismo. Estoy buscando... pone profesora de Derecho Constitucional, licenciada, si no lo pone...
Ya me parecía abusivo.
José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes. Si yo no recuerdo mal, cuando lo pasó eso a nuestro amigo Eduardo, es el rey nombra al fiscal general del Estado a petición del gobierno.
Exactamente.
Eso es lo que ocurre. Y son independientes, absolutamente independientes en cualquier tipo de decisiones que puedan tomar. Eso así ha sido así. Entonces, eso de esta mañana de Radio Nacional, es decir, que lo del gobierno, yo creo que muchos, por no decir la mayoría, de todos los fiscales están que fuman en pipa todos hoy porque
yo lo que espero es que si algún día la señora Calvo...
Les perjudica a mucha gente, incluso perjudica al Tribunal Supremo, o sea que perjudica y les va a venir muy mal para todo lo de Puigdemont.
Y le va a venir muy bien a Puigdemont, todo se ha dicho.
Eso digo, que les va a venir
pero
muy
yo
mal.
Yo espero que si algún día esta señora vuelve a dar clases en la universidad, su aula esté presidida en gran tipografía por su fórmula, la Fiscalía no es Poder Judicial.
Yo creo, no sé si ha habido una rectificación de Moncloa de las declaraciones que hizo este hombre esta mañana en Radio Nacional.
Te lo voy a decir exactamente.
Yo llegué cuando estaba haciendo el resumen Juan Pablo Polvorinos y no he podido...
Pedro Sánchez, a través de un comentario en Twitter, ha escrito lo siguiente: nadie está por encima de la ley. Yo pensaba que se estaba refiriendo a él, pero no, ha dicho: nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la ley y del interés general.
Eso es otra historia.
Eso es otra historia.
No tiene nada que ver
con lo que ha dicho esta mañana.
Rectificación no ha habido. Yo me parece que seguramente, como decía Gabriel, estaba muy nervioso, estaba, en fin, está un poco pasado por la... Pero a mí me parece que revela la naturaleza de este hombre. No creo que sea ni un lapsus ni nada de esto, sino que revela lo que es el poder ejecutivo para este señor. Y además revela otras dos o tres cosas que creo que son importantes. Todos los analistas políticos en los últimos meses, desde el 28 de abril, incluido yo mismo, pues hemos hablado, yo incluso escribí un artículo sobre la betocracia hace ya meses, ¿no?, sobre el bloqueo político al que estamos asistiendo. Y siempre acusamos a todos los partidos de que no se pueda conformar un gobierno. Y empezamos acusándolos primero por él, que es el que tiene el mayor número de votos y es el responsable o el irresponsable de que no haya habido un gobierno. Pero yo tengo la sensación, con todas las cosas que están sucediendo, especialmente con lo que han hecho con el levantamiento del cadáver de Franco, imponiéndole a la familia de Franco dónde tiene que enterrarse el muerto. Después, con lo que ha sucedido con la sentencia del 11M, donde parecía que estaba dictada por el propio gobierno...
Del 1 de octubre.
Del 1 de octubre, sí, sobre el proceso, sí. Y sobre todo con lo que está sucediendo con el golpe de Estado continuado en Cataluña, me lleva a pensar, es una sospecha, y por tanto lo planteo como sospecha, de que este hombre está inmerso en un proceso de cambio de régimen político, es decir, está inmerso en un proceso de cambio revolucionario. Cuando el otro día le decía Casado, diga usted qué es España si es una nación de naciones, ¿no? Y entonces él eludía la pregunta sistemáticamente. Diga usted si va a pactar con los que lo han puesto en el poder, que son, pues, en fin, los separatistas, los tipos estos golpistas que están en la cárcel, y los comunistas. Diga usted que es España. Y él callaba. Y sobre todo, lo que más me impresionó fue el desparpajo con el que Pablo Iglesias, que es un estalinista, digo estalinista, las teorías que este hombre mantiene en torno a las nacionalidades son las tesis de las nacionalidades de Stalin. Es decir, todos sabemos que en el año 31, en el año 32, en el año 33, un sector del Partido Socialista, el Partido Comunista de España en aquel momento, no digamos ya los trotskistas, pues alentaban un gobierno con los separatistas, con las nacionalidades, que eran la teoría estalinista. Luego después el Partido Comunista cambia y después de la guerra lo que hace es, bueno...
Y Stalin ni te cuento lo que cambia.
Por eso te digo.
Porque hay un masacrador de nacionalistas.
Es él, en la Unión Soviética. Pero al principio él lo que hace es las teorías de las nacionalidades para montar... Bien. Esto me lleva a pensar que no estamos ante algo, estamos ante un proceso verdaderamente revolucionario, es decir, de cambio de régimen. Y que este, además, tenía pensado hasta cuándo iba a ser el debate este de... En fin, este debate que es una pantomima, porque este proceso electoral al que estamos asistiendo es un esperpento del 28 de abril. Es decir, esto no sé si la gente se ha dado cuenta, pero esto es un esperpento, es decir, el debate. Y por eso me parece que es para tomar en cuenta que estamos ante un proceso de identificación de no solamente del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y con el Poder Universitario y todo esto de lo que hablábamos el otro día, sino que estamos ante alguien que dirige un proceso de carácter revolucionario. Gracias. Que naturalmente necesita los votos y sacar más votos que el resto de partidos.
No sé, tal y como yo lo veo, hay alrededor de unos 12 millones de personas que van a votar a la izquierda y otros 12 millones que van a votar a la derecha, que es una parte muy importante si quitas los niños, ancianos, enfermos, gente que esté, que no tenga la posibilidad de votar. Eso quiere decir que está España dividida mitad y mitad. La izquierda de ahora... El PSOE y los de Pablo Iglesias no tienen nada que ver con la izquierda que yo conocí y que votó mucha gente de mi generación. Era una izquierda que trató de luchar afrontando buenas represalias de cárcel, etcétera, para derrocar una dictadura, y que cuando esa cayó siguieron más o menos tratando de que España tirara para adelante, y hubo esa especie de conocida como la transición, donde se mezclaron diversas ideologías y personas y personalidades y Carrillo, etcétera y tal. Yo públicamente voté a la izquierda, al Partido Comunista, en agradecimiento al trabajo que habían hecho durante buena parte de la década de los 60, gente como Marcelino Camacho, etcétera, gente de Comisiones Obreras, que se batió el cobre de verdad. Esa izquierda no tiene nada que ver con la izquierda de ahora, que sigue impertérrito a su líder, que está confuso y no nos dice si va a seguir con Puigdemont o no, o si va a pactar con estos independentistas o no, que no termina de aclararse, como dice muy bien Agapito, que si España es una nación de naciones o no sé qué. Eso a mí me tiene desconcertado. Entonces, por otra parte, ha surgido de la derecha habitual que había un grupo, que es el grupo de Vox, que el otro día, puedes estar de acuerdo o no con él, tiene las cosas muy claras en lo que quiere decir y lo dice con una enorme claridad y efectividad. Es decir, que ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? No lo sé, pero desde hace mucho tiempo que yo dejé de votar porque no me identificaba con nadie, ahora creo que ha llegado un momento de votar, porque la situación en España no es la misma que hace 8 o 10 o 15 años, y que ahora es preciso que todo el mundo diga, bueno, vamos a ver qué pasa. Insisto, más arriba o más abajo, España está dividida mitad por mitad. Y de la misma manera que hablábamos hoy con el fútbol, yo no creo que nadie del Madrid vaya a votar nunca a nadie del Barcelona. No creo que nadie de la izquierda vaya a votar a la derecha, y nadie de la derecha a votar a la izquierda. Necesitamos dos o tres personas de un sentido común razonable para que se pongan al frente de esto y digan, bueno, vamos a ver, vamos a tomar una decisión, no vamos a estar enfrentados, bloqueados, sino vamos a buscar algo, como hicieron en su momento Santiago Carrillo, Felipe González y Adolfo Suárez y Fraga. Necesitamos ese grupo de personas, porque si no vamos a un callejón de salida de bloqueo, 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 bloqueo. Yo lo veo así, y vamos a ver lo que ocurre, porque
José Luis García ha dado justamente recientísimamente una bellísima lección sobre ese momento de la transición, que es el diálogo de los dos protagonistas de tu última película, del Crack Cero. Dicho sea entre paréntesis, chapó, García, 16 nominaciones para los Goya. No. ¿Qué? Es cualquier cosa. El Crack Cero.
¿Y eso cómo lo sabes?
Pues porque ha salido ya en la prensa.
Y yo, 16 no ha salido nada.
Nominaciones para los Goya del Crack Cero.
Pero yo creo que eso no ha salido.
Pues chico, como no me hayan, como no me hayan mandado un correo falso,
pues te han mandado un fake, porque ni se ha votado ni hay nada de eso. No tengo ninguna. Yo no hubiera sabido, me hubieran dicho desde
la pero lo ideal es que sea
desde la productora, pero bueno, eso
lo
es igual.
Lo que volvía, el diálogo que tú planteabas en esa película era claro. ¿Qué va a pasar ahora? Los dos personajes ahora están hablando, acaban de recibir por teléfono, como tantos lo recibimos aquella madrugada, la noticia de la muerte de Franco. ¿Y ahora qué va a pasar? Y entonces la respuesta es, pues hay dos posibilidades.
Dos, o nos volvemos o a nos pegar otra vez.
O nos volvemos a dar de leches.
O se produce
un milagro.
Y todos juntos nos ponemos de acuerdo en tirar hacia adelante y vamos a verlo.
Vamos a ver, en estos momentos.
Y ella recuerda lo que dice, ella dice, eso sería asombroso.
Asombroso, sí.
Dice ella, eso sería asombroso.
Bueno, en fin.
Pues ahí, bien, en estos momentos hay una cosa que para mí es absolutamente clara. La única posibilidad de salir de un callejón sin salida, de una estación completamente bloqueada, que se va a repetir una y otra vez, porque después de estas elecciones vamos a volver a estar en la misma situación. La única forma de salir de eso es un acuerdo básico de los grandes partidos, y solamente un acuerdo básico del PSOE y del Partido Popular puede evitar que esto acabe en un desastre mayor.
Claro, claro.
Yo estoy de acuerdo en vuestro diagnóstico y en vuestras propuestas, pero quisiera abundar en la idea de reconciliación nacional que se consiguió aquí en los años de la transición y antes. Lo voy a hacer a través de un personaje que conoce José Luis García, que yo le presenté, y que ha fallecido hace 5 o 6 días. Es seguramente el más grande cuentista de México y, bueno, Octavio Paz ya dijo en los años 70 que era el más grande cuentista de México. Había nacido en Santander.
Pero no me digas que ha fallecido. No lo sabía.
Sí, pues te lo estoy diciendo ahora, te lo estoy
contando. Claro, pero es que me
he quedado... contando en directo, que es como hay que contar las cosas. Joder. Entonces, José de la Colina, que en una gran película de Buñuel, él actúa, es uno de los niños desarrapados en esa gran película que son Los Olvidados. Pues ha muerto José de la Colina. Había nacido en Santander. Él, cuando le decían el español, decía, yo sigo siendo un... soy, por encima de todo, un autor mexicano. Pero a mí me sucedió una cosa cuando yo estuve en México con José de la Colina, cual me unió una gran amistad. Y es que donde estaba la Consejería de Educación era el mismo lugar donde estaba el Ateneo, que era el Ateneo Republicano. Y él me dijo una cosa muy bonita. Dice, yo nunca he jugado a lo del exilio. Cuando me han invitado al Ateneo Republicano no he ido. Pero ahora que tú me invitas, aunque sé que estás en el mismo lugar que en el Ateneo Republicano, voy allí, porque yo nunca he vivido de esto. Él ha vivido de eso, era un gran escritor, era un gran periodista, publicaba El Milenio. Él, que seguramente el cuento más importante, El arte de Croconas, es uno de los cuentos más bellos que nunca se han escrito para saber qué es el arte. Pero la idea que tenía José de la Colina de la reconciliación de los españoles, nunca jugó con la historia de la memoria. Él era un exiliado, es decir, había ido con su familia, era muy jovencito, a vivir en México y había nacido en Santander. Claro, esta idea de José de la Colina de no vivir del pasado, de no vivir de la guerra civil. Ojo, este hombre vivió siempre en el exilio, tú lo conociste, eras uno de los grandes, era seguramente el hombre más enamorado que yo conozco de Galdós, conocía los episodios nacionales. El diálogo que yo asistí entre José Luis y él, pues es maravilloso, pero tenía una idea muy clara de la España moderna. Él era un hombre que había sido, es del grupo, naturalmente, de Octavio Paz, era un grupo, el grupo más liberal que ha habido en México, nada tenía que ver con el PRI, era un crítico del PRI, terrible. Claro, ante la situación que estamos en estos momentos en España, que es una situación, yo no diría revolucionaria, sino es que es peor que revolucionaria. Se dan pequeñas revoluciones todos los días donde se hace una pantomima de debate el mismo día que al jefe del Estado se le está poniendo en cuestión. En Barcelona, dice, en Gerona, pero bueno, ¿esto qué es? Nos levantamos y no puedes ir para ir a Barcelona. ¿Qué me pasará hoy? ¿Quién me va a atacar? O sea, es peor que un proceso, peor que una revolución, porque en una revolución hay un cambio de legalidad, una legalidad por otra. Pero aquí es un proceso revolucionario donde el jefe del gobierno, como os decía antes, yo creo que la primera fase de una revolución es el desgobierno. Entonces, cuando un señor dice que no sabe, que no contesta, si va a seguir, pues claro, no olvidemos la mayor, y la mayor es que este hombre está gobernando porque lo han puesto ahí los golpistas y los comunistas. O sea, eso no lo olvidemos. Ha habido unas elecciones y él está de presidente en funciones. Claro, la situación es, no es para alarmar a nadie, pero sí para que la gente sepa lo que nos jugamos en estas elecciones del domingo. Es el no ser de España.
No dirán que no pasan cosas en esta hora con los catedráticos. Algunas noticias tristes que se cuestan en directo, otras hechos que yo creo que son importantes, como una persona como Garci, que dice, hace tiempo que no lo hacía, pero creo que las circunstancias políticas me llevan a volver a acudir a las urnas, cuando parece que más se desmoviliza la gente, a lo mejor va a pasar lo contrario. Y ahora les explico lo del crack cero y las nominaciones de los Goyas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos, ¿te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Que yo no quiero ser hija única.
Si no paras de pagar el IRPF...
¡El IVA!
¡El IBI!
¿Cómo vas a pagar mis clases de natación?
Mamá, en serio, que eres autónoma.
Así que venga, en marcha.
El próximo 10 de noviembre vamos a votar. ¡Vamos, ciudadanos! Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Estás escuchando Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
España decide.
Y ahora tenemos un consejo de ministros de gente honesta, ejemplar. No como estos falsos patriotas.
Depende de vosotros y vosotras que estemos en el próximo gobierno. No va a depender de que Sánchez cambie de posición.
Os prometo que vamos a sorprender a muchos. Os prometo que lo vamos a volver a hacer.
Hace falta un gobierno que no le tiemble las piernas con los independentistas. Un gobierno que sepa superar la crisis económica.
El Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años para que aprenda a respetar la libertad de todos los españoles y la unidad de España en Cataluña.
El desenlace este domingo a las 7 de la tarde con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio. 10 años de información.
El 28 de abril la España Viva hizo historia con Vox, pero necesitamos tu apoyo para ir más allá. El jueves 7 de noviembre Santiago Abascal estará en Valencia, en la Feria de Muestras situada en la Avenida de las Ferias a las 19:30 horas en un acto público. Acompáñanos para defender como siempre a España. Recuerda, el jueves 7 acompaña a Santiago Abascal en Valencia. España siempre.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.
Andrea y yo.
Maravilloso, claro. Es maravilloso, joder, eso que nos has regalado justo Juárez Janes y Encarnación Castillo, este Carlos de Jacoba está revolucionando el flamenco.
Lo he oído.
Ese espectáculo es una maravilla.
Claro, yo ya lo he oído. ¿Viste si es lo que nos dieron a nosotros aquí? Bajo unas notas manuscritas y todo.
Claro, claro. Y el violín, qué maravilla. Solamente hay algún espectáculo que he visto que se le equipara a este hombre, al que yo vi, en el Carlos III. Y es el que vi el sábado, de un bailador que desde el primer minuto hasta el último es hora y media emocionante, José Barrios. Ojo, ese espectáculo se va a presentar en el Teatro Real. muy pronto. Bueno, me quedé el sábado impresionado.
Bueno, hablando del sábado, ¿no habíamos visto la foto esa que dices tú, que salió a Gabino?
La foto que arrasa, que arrasa.
No se habla de otra cosa y yo no sabía eso ni tú.
Agapito Grant. Sí, no, ya, o sea, la gente...
Pero tipo Cary Grant, ¿cómo es? A ver si la veo.
Tremendo. Oye, y de ti no hablo bien, José.
No, si me ha dicho que hablar de mí y todo, que no sabía nada.
En tu próxima peli de galán, Agapito.
Por supuesto.
Hablando de próxima peli, voy a aclarar lo de los Goya y por favor no me interrumpáis cuando lo diga para que quede claro. Lo que se ha conocido es los nominados a las candidaturas de los Goya. Hay ahora mismo la posibilidad de que el próximo 2 de diciembre, cuando se conozcan los candidatos oficiales, la película de García tenga 16 candidaturas. ¿Por qué? Porque son nominaciones que se han presentado, como muy bien decía
Gabriel.
Porque cualquier otra cosa que no sea 16 nominaciones para García, a mí me parecería un escándalo en esa película.
Exacto. Me parece que faltan otras
¿Hay
cuatro
consenso?
Más. 20. Consenso absoluto.
No queremos
pasemos
oír nada
a otro tema.
De saber del señor García que luego se quitará mérito. Bueno, y estoy buscando
la foto. Perdonadme, pero lo decir, no tenía ni idea de lo que decía.
Bueno, pero lo habéis contado,
pero de una manera como si yo me presento al Premio Planeta y dice, ¿tú? Oye, un aspirante a ganar el Premio Planeta.
Calla, que de esto no sabes.
Venga, yo quiero ver la foto de Agapito. Dejaros de historia.
Venga, la foto de Agapito.
A ver si es verdad que parece Cary Grant.
¿Qué es esto? Esta mirada seductora. Describe, director.
No, está mirando más allá. No sé a dónde, pero más allá.
Hasta el infinito y más allá.
Más allá de su tierra de la Mancha.
Eso se llama filosofía.
Está mirando más allá del mar. Es una mirada como en México se ha parado esta mirada.
Sí, sí.
Te digo yo, está detenida en esa época. Para unirlo con lo de José de la Colina, qué pena, coño. Le tenía yo mucho cariño a José de la Colina. Era un gran escritor, un gran cinéfilo y un gran bebedor de tequila. Sí. Me enseñó a tomarlo sin nada, y sin que estuviera frío y sin nada. En aquel sitio que íbamos a tomarlo.
¿Alguna marca especial?
No, no lo sé.
Botella.
Pero sin que estuviera helado ni nada de eso. Beberlo como se puede beber el bourbon, ¿no? Bueno, pero volviendo a Agapito, oye, ¿quién te ha hecho esta foto?
A ver, vamos a ver si lo pone.
Sí, sí, joder, qué buena, ¿eh?
Muy buena hombre. Foto.
¿Cómo? Buena, sí.
Sí.
Y muy buena entrevista de
Fernando Palmero. Es un
Fernando Pagia. Cary Grant es un actor de soporte norteamericano.
Yo creo que esto tiene que estar retocado. Si le han puesto aquí un brillo de plata.
Ay, no lo puedo ver ya. Si está retocado. Es muy pequeño.
Mucha envidia.
No me pone...
Igual está retocada, ¿eh? Puedo llegar a verlo.
Igual,
os veo envidioso.
Igual.
Sí que
igual,
estamos haciendo representación.
Igual lo exigió Agapito. Lo siento, pero es que veo en el pie de foto. Y no pone, si no diría el fotógrafo, pone Agapito Maestre, Puerto Llano, 1950.
No, eso se equivocó en la fecha de... Venga.
¡Ah! ¡Amigo!
1900... No, 64.
Dilo.
¡No lo diga!
Dice, en un momento de la entrevista, y no pone nombre fotógrafo, y dice, con él se rompió el molde.
O sea que se quita años, ¿eh?
¡Uy, no!
Que sepamos la fecha.
Es verdad, pues no diré que es en el 43.
Qué malo eres.
No, pero va por ahí, por el 54.
74, 74.
Oye, y retomando lo que acaba de decir antes, lo estaba diciendo antes nuestro amigo Agapito, ¿os habéis apercibido de que el presidente del Senado ha nombrado hoy a don Pedro Sánchez jefe del Estado? Es decir, que Pedro Sánchez, en opinión del presidente del Senado, es el rey de España. Es que lo ha dicho. Ha dicho literalmente. No sé si está la grabación, pero además lo acabo de leer. El presidente, cuando dijo esta historia sobre los fiscales, no estaba hablando como presidente del gobierno, sino como presidente del Estado.
Pero ese es vuestro amigo, el filósofo.
Dios santo.
Pero bueno, nuestro compañero, filósofo.
¿Desde cuándo en una monarquía puede haber un presidente del Estado?
Bueno, están pasando cosas muy raras.
Es un dato más que me hace sospechar. Perdonad que yo me he presentado antes en mi planteamiento en el que estamos. He hecho un planteamiento típicamente de teoría de la sospecha, o sea, hacer una teoría de la sospecha, pero claro, hay tantos datos que nos dicen esta gente en qué está pensando. Es decir, ¿está pensando en sacar de la cárcel a Junquera o a Junquera y nombrarlo miembro, ministro de algo, ¿no?
Agapito, yo en estas cosas soy muy ignorante, pero dentro de las dinastías españolas, ¿qué número le correspondería a Pedro?
Pues claro, no lo sé.
¿Pedro cuántos?
No sería seguramente...
Dejad que os lea el textual de el señor Manuel Cruz, presidente del Senado en funciones, candidato por el PSC a las próximas elecciones. El textual es: Pedro Sánchez ha hablado como presidente del Estado, no como presidente del Ejecutivo.
¿Pero eso qué es?
Es lo que faltaba.
Es una explicación similar a la que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno sobre la Fiscalía. Me parece una locura, ¿eh?
Yo, sinceramente, creo que lo de Carmen Calvo era pues una fake que se ha sacado de la manga. A mí ya decir presidente del Estado, esto ya...
Es mucho más grave,
esto,
¿no?
Ya, sí, pero es que la Fiscalía acaba de responder con un comunicado a las palabras de Pedro Sánchez. Os voy a leer el comunicado íntegro.
¿Quién es la fiscal general?
Mira, Fiscalía del Supremo. Nota de prensa. Todas las actuaciones desarrolladas por los fiscales en la causa especial 3/20907/2007, o sea, 20 de tal, del Tribunal Supremo, como el resto de las que realizan a diario los fiscales, se han producido en el ámbito de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad. Son cinco líneas. Es una nota que tampoco dice nada. Pero
no dice nada, hay que decir. Bueno, si
pero muchas cosas. Pero que la Fiscalía del Supremo, en un momento tan importante, judicial y político como el que estamos viviendo, se haya visto obligada a emitir una nota para decir que actúa con imparcialidad del gobierno por culpa del presidente en funciones, a mí me parece que esto es que te carga la carrera electoral.
Es que es una evidencia.
Esa nota tiene que ir firmada.
Tú ponte ahora en la piel del abogado.
Gabinete de Prensa, Fiscalía General del Estado es la que le ha mandado, y el membrete, lo tienes aquí, García, Fiscalía del Supremo.
Pero tiene que firmarlo alguien.
Pero es que entended que eso es absolutamente necesario, porque la situación es... Tú ponte ahora en la cabeza del abogado de Puigdemont. El abogado de Puigdemont, ante la reclamación de extradición, tiene un arma nuclear. Es la de decir, miren ustedes, más claro agua, el presidente del gobierno español acaba de decir que la orden de extraditar a Puigdemont la da él.
Es terrible.
Él le va a decir a los fiscales, a los jueces, a todo lo que tienen que hacer.
Es que utilizó el término orden. ¡Orden!
Estoy pensando una cosa, Albiac. O este le ha perdido la soberbia y ha salido, como dice Agapito, su verdadera naturaleza. Si empezábamos nosotros, yo creo que esa era mi opinión hasta que yo ya...
Pero son tantos datos.
No, pero digo que aquí ya piensa mal y acertarás.
Sí, sí.
A no ser que quieran boicotear algo. O sea, porque yo, desde lo de que le hicieron al juez Llarena, este mismo gobierno, poniéndose de parte de los que se querellaban con él, es decir, el Gonzalo Boye y Puigdemont, y no del juez Llarena, yo ya no sé si es que quieren efectivamente darle un comodín a Puigdemont. Pero la noticia es, ahora mismo la noticia, el titular de un periódico sería: la Fiscalía se ve obligada a recordar su imparcialidad por culpa del presidente en funciones.
Es evidente.
Y eso, en un país normal, se carga la campaña, la carrera electoral a cuatro días de las elecciones del candidato que haya metido el cuezo así.
Ahora tú ponte, a su vez, en la cabeza del juez que tenga que conceder esa extradición, en ese caso en Bélgica o en cualquier otro país europeo, al que de pronto un abogado le diga: mire, aquí están estas declaraciones, no me las invento yo, son literales. El presidente del gobierno español dice que es él quien da la orden de que se extradite.
Cui prodes.
Pues... a Puigdemont, evidentemente.
Viene bien a Puigdemont.
Hombre, perfectamente. Bueno, vamos a decir.
Ahí lo tienes.
Ahí tienes la respuesta.
Todo, nada es casual. Es casual.
Nada.
Es causal siempre.
Es causal.
Entonces, hay una cosa que está clara. Estamos viviendo, y espérate.
Estamos en un proceso revolucionario.
A ver, el sábado.
Sí, sí.
Vamos a ver.
A ver qué van a tener montado para el sábado.
No, tal y como yo lo veo, hoy, los colegios donde se va a votar ya tienen que estar acordonados por la policía, por la guardia. Hoy. Para que luego llegues el viernes y dices, ya no pueden votar porque los han cogido. O sea que si eso, hoy no están, es porque no...
Eso es lo que hubiera habido que hacer el 1 de octubre, pero, y no se hizo.
Pero bueno, pues habrá que hacerlo hoy. Sí, lo del 1 de octubre ya hemos olvidado que había gente que votaba 8 veces. Si podías ir a cualquier sitio y votabas, claro, y volvías a votar. Eso ya está olvidado. Pero ahora, para poder votar el domingo, tienen que estar los colegios. Hoy, ¿dónde se va a votar? ¿En 100 y pico colegios? Ya, ¿dónde va usted? No, esto está cerrado. Se vota el domingo y está y no entra nadie. Ahora, si cuando vayas a votar el domingo, el sábado o el viernes, se han metido los señores y no te dejan, pues entonces es porque quieres que sea así. Porque tienes alguien que te dice que no está pasando nada en Barcelona. ¿Cómo que no está pasando? Hombre. Que ha ido el rey de España y la reina. Y han ido las... Y ha habido muchos que no han podido ir. Y sale un señor que dice que hubieran cogido el autobús. ¿Cómo el autobús? Yo tengo derecho a ir por mi ciudad y acudir al sitio. No, y no me han dejado entrar. O sea, si pensamos que no pasa nada, pues
no pasa es una nada. Nota colegiada, García. Estabas diciendo quién lo firma, quién lo firma. Por eso os he leído yo el papel que me acaban de pasar para daros los datos y el encabezamiento. Te he insistido, García, que era Fiscalía del Supremo. Y es que son los 4 fiscales que actuaron en la causa especial del golpe de Estado, los que dicen nosotros actuamos y les ha faltado añadir.
Autónomamente.
Y les ha faltado añadir. Y no decimos más para no liarla, porque estos 4 fiscales son, incluido Javier Zaragoza, al que aquí hemos criticado por su labor en otros juicios, pero Consuelo Madrigal y los otros 2 fiscales, los que recibieron presiones para cambiar, como la abogada del Estado, de rebelión a sedición y quitar violencia. Y dice, ¿y este al que nosotros nos rebelamos nos dice que actuamos a sus órdenes? Pero, de verdad, o sea, el titular de Europa Press...
Ahora... No, ¿qué es lo que has dicho tú? Sí, claro. De otro lugar, se en acabado, otro país, se ha acabado. Pero tendría todos los medios de comunicación diciéndolo continuamente. Como
los medios de comunicación están a la disposición del señor de la Moncloa o de los señores golpistas de Cataluña, pues claro, el acto que han hecho en la Televisión 3 esta señora del PP y esta señora de Ciudadanos, pues es un acto heroico.
Pero tengo que tener en cuenta que
enfrentarse allí a la Televisión 3.
Y el de Vox también. Que siendo negro le llaman racista.
Seas de la ideología que seas, hay una cosa que hemos visto claro. A una serie de preguntas importantes hay que no responde. Entonces cuando le he dicho, oiga, usted hizo la moción de censura, todo estupendo y tal, porque estos señores... Si ahora saliera esto de los seres, ¿cuál sería su postura?
Silencio.
Silencio. Bueno, pues, oiga, usted habla de lo de las naciones, ¿cuál es su postura? ¿Cómo define usted a España? Silencio.
Incluso Pablo Iglesias.
La pregunta de Pablo Iglesias
¿va a pactar conmigo o va a pactar con ellos?
Silencio. Claro, entonces...
Diga usted, le dijo Pablo Iglesias, yo digo que esto es una nación de naciones, dígalo usted.
No, pero
usted...
yo creo que sinceramente...
Entonces, ¿cómo el 95% del PSOE cierra filas ante esto? Exacto. Esa es la gran pregunta. No quién va a ganar, ni quién vota, ni quién no sé qué, hombre, sino ante esto...
Entonces, ¿cuáles son los intereses materiales de esa oligarquía que constituye los aparatos de los partidos y en este caso el aparato de partido del PSOE? ¿Cuánta gente en ese aparato depende de ese sueldo y no podría vivir de otra manera más que de ese sueldo?
Pues fíjate, Gabriel, lo que acabas de plantear, me parece que os lo decía el otro día porque alguien me dio el dato, una persona de la administración, un alto funcionario, y que normalmente los partidos políticos cuando llegan al poder pues ocupan los primeros puestos por la dirección general, pero ya las subdirecciones pues las dejan para otras personas, para los funcionarios. Parece ser que en este último año que lleva de gobierno en funciones este hombre, todos los puestos de la administración, hasta los puestos pues que son normalmente para los funcionarios, los han ocupado gente del Partido Socialista.
Perdón, que tengo otra noticia de urgencia de la agencia Europa Press. La Guardia Civil intervino al CDR Jordi Ros una hoja con anotaciones sobre esquema bomba. Se halló, por ejemplo, un bidón de condensación de plástico de color amarillo junto con un tubo blanco de plástico unido a otro recipiente metálico oxidado. En el interior había un líquido que quedó a disposición de los TEDx. También se encontró una bolsa con trozos de óxido y metal oxidado, un indicio que la Guardia Civil relaciona con el anterior bidón. La secretaria judicial registra igualmente una lámina de aluminio arrugada que también pasó a ser custodiada por los TEDx para que los que nos decían que iban a hacer juegos pirotécnicos ya nos expliquen qué hacían con este material para hacer este esquema bomba. Ha dicho García algo importante.
A lo cual añade la
no... el fin de semana, estos ya han dicho que no van a dejar votar y ahora están diciendo que van a ir a los barrios donde el censo da posibilidad a los constitucionalistas para que no vayan a dejar votar. Y como dice García, que se vota el domingo, que el sábado han dicho que no va a haber jornada de reflexión. ¿Dónde están las fuerzas de seguridad mandadas por el gobierno para que esto no suceda?
Cuando el poder se define por el monopolio legítimo de la violencia. Cuando le preguntan a alguien qué es la política, te dice la política es el Estado. ¿Y qué es el Estado? Pues el Estado es el que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Cuando esto no se ejerce, estamos en un estado de desgobierno. La pregunta que yo me hacía antes en la introducción al planteamiento general que he hecho, es decir, ¿este estado de desgobierno por quién está creado? ¿Por el propio gobierno o por la presión de los separatistas que han puesto a este hombre en la presidencia del gobierno en funciones? Este es el de todo el problema. Entonces, ante este planteamiento, la reacción, yo creo, de los partidos democráticos está siendo muy tibia.
No lo sé. Dieter, un complemento a la información que tú acabas de dar, que es la información que aparece en estos momentos como primera noticia en la edición digital de ABC. Asalto de los CDR al Parlamento. Comillas. Comillas porque es la declaración de uno de los detenidos. La intención de presidencia era que Torra se encerrara dentro el día de.
Dios santo. Seria la información,
¿eh? Estamos en eso, o sea, se está filtrando todo este tipo de cosas y yo creo que los que lo están filtrando lo están haciendo con el siguiente objetivo. ¿Os dais cuenta de lo que está ocurriendo? ¿Os dais cuenta? Claro. Dice, pero que tenemos a unos tipos detenidos que bajo confesión han dicho, si nosotros íbamos a asaltar el Parlamento. Dice, pero el que lo organizaba es una cosa que se llamaba CNI Catalán. Si nosotros seremos unos encapuchados, pero los que lo organizaron era una cosa que se llama CNI Catalán.
Y el presidente había negociado con nosotros encerrarse dentro.
Y además en el ABC hablan de el control de las comunicaciones.
Espectacular, ¿eh?
El control de las sentido común, vamos, tsunami democrático. ¿Quiénes son? Y no se sabe ahora con los adelantos que hay.
Pero además el tsunami no puede ser democrático porque se lleva por delante a todo el mundo.
Claro, pero bueno. Pero
utiliza la palabra democrático como es tsunami ¿cómo? Revolucionario. Tsunami violencia. Bueno, terrorismo en la calle.
¿Quiénes son?
Pues ya está.
¿Quiénes son? Porque poner en funcionamiento toda la estructura informática que está detrás de eso exige mucho dinero. Oiga, mire, no puede ser.
Y encima choteo al BIAC. Porque hoy otra noticia es que EH Bildu, es decir, Batasuna, ha abierto ellos, que como son grupo, como tienen presencia en el Parlamento, han abierto ellos al Congreso para que unos de los de las CUP entraran en el Congreso, les han dejado, no ha habido nadie en el Congreso que ha dicho, ¿y ustedes qué hacen? Para grabarse burlándose en el Congreso del Rey y de la Constitución Española. ¿Dónde está la presidenta del Congreso? O, si está mala porque no va a los debates porque dicen que está enferma, supongo que será verdad, no tengo por qué dudarlo, ¿dónde está alguien que impida...
primero,
Que impida que Bildu le dé las llaves del Congreso a las CUP para que se rían en el Congreso del Rey de la Constitución.
Todo eso de en funciones me recuerda cuando subes a una casa y el ascensor pone no funciona. Pues eso es lo que está pasando.
Coja las escaleras.
Eso es lo que está pasando.
Sin funciones.
El próximo miércoles.
Bueno, a saber lo que ha pasado.
El próximo
aquí
miércoles,
al miércoles.
Ya todo será distinto. Semana a semana.
Retorno al punto de partida.
Retorno al pasado, que se llamaba la película.
Qué peliculón. También había una que se llamaba El retorno del rey. No estaba mal el final,
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.